Hola amigos, muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Perfumes y Cosas y hoy nos vamos con temas interesantes, o eso pensamos, sobre los perfumes. Y el tema que vamos a tocar hoy es perfumes y marketing. Porque, ¿te has planteado alguna vez cómo te afectan los perfumes a nivel personal, a nivel marketing personal? ¿Te has planteado el mensaje que mandas cuando utilizas algún perfume? ¿Te has planteado cómo te influencian a ti mediante aromas para que, por ejemplo, tengas hambre? Pues de esas cosillas vamos a hablar hoy junto a nuestro invitado, que es el grandísimo Aitor de Perfumología.
Muchas gracias, Jere. Este es un tema que tiene tantísimas aristas que si ya teníamos problemas para comprimir en episodios anteriores, más o menos dentro de unos 40 que se acaban convirtiendo en 50 minutos, si no más, el tema que nos ocupaba, ahora vamos a tener que hacer un acordeón, vamos a tener que comprimir al máximo posible, como digo, un tema que tiene muchos ángulos desde los cuales se le puede atacar. Yo, si me permites, voy a empezar hablando del perfume que llevo hoy, que es Crit Aventus, y me va a servir como trampolín para hablar del marketing como una forma a través de la cual hacernos interesantes los aromas a nosotros. Hay muchos ejemplos de perfumes que ya directamente, por el hype que tienen, por el atractivo ya que desde fuera se nos, de alguna manera se les imbuye de una aureola de aromas de lujo, de éxito, que han sido llevados por celebridades, el perfume de Napoleón, el aroma que llevó John Fitzgerald Kennedy. Hay una serie, una, digamos, mitología muy borrosa en cuanto a la veracidad de las fuentes que la acreditan, pero que sirve para que nosotros, cuando pasemos por una tienda y veamos, en este caso, Aventus, ya sabemos que es un perfume de lujo. Es un perfume del que se ha hablado muchísimo. Hay una cuestión marketingiana que va mucho más allá del aroma y hace no solo que nos sintamos atraídos en primera instancia al perfume, sino lo que realmente me parece un escándalo y me parece muy interesante a la vez, que nosotros nos hagamos trampas al solitario y nos parezca que un aroma es mejor de lo que realmente es por el frasco en el que está contenido, por el nombre de la marca y en general por todo lo que rodea el aroma, que no es el aroma. Más tarde ahondaré un poquito más en este aspecto desde el punto de vista neuropsicológico, porque al final refrendará algo que todos los que nos estén escuchando sabrán de manera más o menos tácita, y es que nos empieza a gustar algo antes de probarlo, únicamente viendo la denominación de origen. De manera que el perfume de hoy, sin desmerecer al aroma, porque es un aroma muy rico, nos va a servir como ejemplo de lo que es el marketing aplicado a nosotros, incluso aunque seamos más o menos entendidos, hayamos olido muchos perfumes, yo creo que nadie es inmune, nadie acaba de estar nunca del todo vacunado contra esta cuestión. No sé qué opinas, Jere.
Pues no, creo que somos presa de esos engaños que nos hace muchas veces el marketing y los perfumes, y efectivamente, como tú dices, no miraríamos en una cata a ciegas de la misma manera ese perfume que tanto deseamos si nos lo ponen por delante y no nos lo dicen. Estoy convencido de ello, ¿sabes? Y no, efectivamente das en un tema que es muy interesante, como bien decías, pues oye, el precio a pagar por acceder a todo eso que el marketing te promete, ¿no? En este caso con Aventus, 300 y pico de euros ya que estamos hablando de perfume, y sin embargo bajo una promesa de vas a ser un líder, vas a ser un triunfador, ¿sabes?
Pero ese mismo marketing, o sea, hablamos de Aventus, que también es un poco la parodia que se ha construido alrededor de este perfume, porque es el epítome, es lo que más representa quizás el perfume como valor aspiracional. Como yo me compro un perfume que me va a hacer ser, o me va a hacer sentir como un hombre de éxito, una persona muy atractiva, etcétera, etcétera. Pero estos días, sobre todo, dime cuántos perfumes, cuántos anuncios de perfumes se pueden ver donde no se juegue con esta idea, con esta imagen de persona de éxito en la que te vas a convertir si compras este perfume de Giorgio Armani, este aroma de Lancôme, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que va tan de la mano que es indesligable ciertas capas narrativas, cierto envoltorio de humo, ¿vale? Valga el doble sentido con la etimología de perfume, pero humo marketingiano en cuanto al... ¿Cómo se puede vender un perfume si no? Yo entiendo desde un punto de vista audiovisual. Yo creo que la honestidad es muy poco sexy cuando se trata de la publicidad en general. Tú aquí tienes un recorrido larguísimo y me interesará mucho cuál es tu punto de vista, pero creo que en el perfume todavía juega un punto mayor porque siempre la fragancia está ligada a esta cuestión un poquito más etérea, más intangible de lo atractivo que te puede volver. Y que en estos anuncios ya se acentúa hasta el paroxismo y se vuelve un poquito ridículo incluso. Y aún así, reconozco que me llaman la atención los anuncios y digo, tengo que probar esto, únicamente porque lo he visto por televisión. Y ya se te hace un aroma un poquito más atractivo, aunque seas consciente del efecto que está causando en ti, se planta esa semillita y la próxima vez que estés en un centro comercial o en una perfumería probablemente vayas a buscar ese perfume y no puedas desligar del todo la historia, el atractivo del anuncio, lo que dicen los demás, lo arriba que se pone un perfume en un foro o en YouTube, de luego la experiencia personal que tienes tú oliendo el perfume por primera vez. Es como que no somos un lienzo en blanco, siempre tenemos la mochilita a cuestas de las opiniones de los demás y de toda esa cosa que envuelve al perfume y que no es el aroma en sí.
Totalmente. Las expectativas, qué malas son y qué buenas son al mismo tiempo. O sea, se cumplen o no se cumplen, pero con ese juego es un poquitito con lo que nos pillan. Porque básicamente, como bien has dicho, o sea, si te das cuenta, en los anuncios de televisión lo que hacen es vendernos una promesa de éxito, una promesa de triunfo, una promesa de ganador, una promesa por lo menos sobre todo en los perfumes masculinos o femeninos, que también se puede aplicar esto, ¿eh? Es decir, chica sexy, misteriosa, resuelta, también es el mensaje que proyectan. Entonces, tú dices, bueno, tu parte racional dirá, pero vamos a ver, ¿qué es lo que decimos siempre? ¿Te vas a echar un perfume y de repente te vas a convertir en el pibón aquí de la vida? Pues no, realmente. Pero sí, al final, y aquí vamos a usar este refrán, que es tú miente que algo queda. Y eso es un poquitito lo que tienen los anuncios y con esto te voy a decir qué es lo que pasa en publicidad. O sea, desgraciadamente, ¿para qué vamos a decir la verdad si podemos mentir? ¿Sabes?
Así en crudo.
Sí, sí. O sea, realmente la publicidad es eso. Es de desvirtuar, o sea, de ya no te digo de ensalzar los valores de algo, sino prácticamente desvirtuarlos hasta llegar al punto que nos creemos prácticamente, y fíjate el ejemplo que te voy a poner, que una botella puede contener felicidad. Llámese Coca-Cola o llámese Anti-Tower. ¿Vale? Entonces, toda la narrativa que hay detrás de los perfumes, toda la historia que tienen, pues al final, aunque no lo parezca, nada es casual, nada es fortuito. Está todo más que estudiado para llegar a ese público, porque para eso se gastan millones de euros en averiguar cuál es su público. Por eso también utilizan a personajes como Brad Pitt para promocionar Savage, o a este chico que hace de Thor, ¿sabes? Para promocionar Hugo Boss y tantas otras caras que son iconos sexuales y de la época, ¿no? Acuérdate que en el primer capítulo creo que al final definíamos como que el perfume de esta era, ¿no? Nos quedábamos ahí con Savage y con Aventus, casualmente. Perfumes de triunfadores, de gente de éxito y un poco superficiales y aburridos al fin y al cabo. Pero sin embargo son los perfumes, digamos que prácticamente creo que le han puesto nombre a esta generación del mismo modo que anteriormente se la pusieron, pues, qué sé yo, Acqua di Gio y Amen de Thierry Mugler, ¿sabes? Entonces, bueno, al final el marketing no podemos negar que funciona. El problema creo yo que va a radicar más bien en las expectativas que tú te crees en torno a ese marketing.
Correcto, correcto. Y dentro el aspecto, la figura del perfume, si queremos, como algo que nos puede hacer mucho más atractivos, quizás lo más fácil de desenmascarar, porque todos más o menos yo creo que hasta cierto punto somos conscientes de que estamos en el terreno de la exageración, cuanto no directamente de la ficción. Pero aún así entramos porque, como tú decías, las expectativas qué malas son, pero al mismo tiempo qué buenas, qué divertidas, añadiría yo. Siempre el hype que se genera alrededor de una fragancia a mí me parece que es muy divertido. Genera entusiasmo, genera interés. Y esto a mí me parece muy, muy interesante, vamos a decir así. Pero yo creo que una manera de, digamos, la publicidad o la manera en la que el marketing puede afectar a un perfume tiene que ver simplemente con los criterios de calidad. Y esto daría para un episodio entero, lo voy a tocar aquí con un poquito de pasada, pero hay un estudio que me pareció muy interesante, que pertenece al mundo de la enología, al mundo del vino, y que tiene que ver con de qué manera un mismo vino, ante un mismo público, un mismo jurado, fue valorado de manera muy resueltamente diferente si se lo etiquetaba, si se lo ponía dentro de, pues, una botella de la cual se presuponía que el valor era muy alto, de una bodega muy prestigiosa, o en cambio de una botella de la que al menos visualmente parecía proceder de una bodega mucho más accesible, mucho más económica. Y hasta aquí más o menos todo bien. Sabemos que somos sugestionables y que nos podemos hacer trampas al solitario, pero el estudio lo que realmente demostró, y esto creo que es importantísimo y creo que se puede extrapolar de este mundo a la perfumería y a tantos otros. Hay una parte en nuestro cerebro que se encarga de valorar los estímulos, lo que nos gustan o lo que nos dejan de gustar. Digamos que la sangre que acaba irrigando esa zona, que es la dentro de la corteza orbitofrontal, que está en la parte posterior de nuestro cerebro, la parte medial. La corteza orbitofrontal medial, y con esto acabo la ensalada de palabras raras, es de alguna manera un árbitro bastante justo de lo que nos gusta. Y su actividad, digamos que se ha convenido que puede ser indicador más o menos objetivo de cuánto te gusta lo que estás oliendo, de lo que estás comiendo, de lo que estás oyendo. Pues bien, los que creían estar bebiendo un vino muy caro, pero recordemos que era el mismo vino, tenían una actividad superior en esa zona cerebral. O sea, realmente disfrutaban más. Esto me parece interesantísimo.
De hecho, lo es. Y yo creo que ahí también, bueno, es una de esas cosas que tantos años sometidos a marketing, a publicidad, desde que prácticamente nacemos, pues al final acaba jugando su papel. Y aquello, quédate con esto que te decía antes, miente que algo queda, ¿no? Entonces, sobre eso se construyen también en la fama de muchísimos productos. Por ejemplo, hablando del caso de Aventus, pues bueno, es un perfume que se ha generado una fama de ser un perfume muy bueno, creed, con unas calidades increíbles que justifican en parte su precio, que está asociado ese perfume al éxito, porque ahí tienen esa parte mítica de que era un perfume que usaba Napoleón, ya incluso la fórmula original. Si te das cuenta, todo se va inflando, se va sumando. También el mismo precio que tiene es algo restrictivo, es algo morboso, porque yo lo puedo tener y tú no, ¿sabes?
Correcto.
Todo infla y todo al final nos lleva a esa sugestión que después, cuando te la echas, y esto te habrá pasado, no sé, pero te habrás encontrado con gente que, vamos, que no puedes ni criticar a Aventus, porque es que Aventus es lo mejor, ¿sabes? Y todo el mundo, creo yo, por lo menos a esa gente que empieza en la perfumería, tiene su etapa de Aventus lo mejor, hasta que se le estalla un poquitito la burbuja cuando empiezan a probar otras cosas, empiezan a percibir otras calidades, empiezan a percibir otro tipo de cosas en perfumes que valen pues la mitad o mucho menos. Que yo siempre pondré el ejemplo del Essencia Loewe de Parfum, que me parece un perfumazo y que le pega a Ventus en la boca dos veces. O sea, por nada, ni una tercera parte de lo que cuesta realmente a Ventus. Y con un musgo de roble que es para flipar. Pero bueno, evidentemente ahí está ese punto de el cerebro, cómo nos condiciona para que eso que sabemos que es más caro, que tiene tanta fama, que se hace ese oscuro objeto de deseo, al final nos hagamos esa trampita al solitario y acabemos pecando y pagando por ello. Que hablando, mira, justo antes hablabas del perfume que llevas hoy. Yo llevo Bois d'Assès de Naomi Gutser, que para los que no lo conozcáis es un perfume precisamente de una modista. Ella es australiana de nacimiento, pero bueno, hay mucha relación con el mundo británico y tal. Y lo que hace concretamente son gorros, sombreros de altísimo standing, de los que se llevan las pamelas para las bodas reales y eventos así por el estilo. Que eso ya sabemos que en Inglaterra pues se lleva mucho, entre condes, lores y toda la jerarquía esta que tienen allí montada. Entonces, Esta chica se le murió el padre hace unos años y ella pues quería honrar a su padre y nada, lo que hizo fue crear este perfume que se llama Madera Acética. De hecho, cuando tú lo hueles, es un perfume que básicamente huele a banco de madera de iglesia que lleva toda la vida sometida al humo, incienso, ese olor también rancio de la madera a veces, ¿vale? Pero además le ha metido unas notas como muy masculinas, como son el lábano, el musgo de roble, notas de tabaco, también notas alcohólicas, un perfume bastante, bastante boozy, alcohólico o licorizado, como lo queramos llamar. Entonces, en definitiva, no es más ni menos que un homenaje olfativo al padre. Y fíjate que este perfume no tendría ni una quinta parte de la gracia que tiene si no tuviese esta historia tan bonita detrás. Es decir, una narrativa que te incita a decir, porque a mí fue lo primero que me enganchó de este perfume. Lo tengo que decir así, ¿sabes? Yo buscaba perfumes con incienso, me contaron esta historia y yo dije, buah, chaval, este perfume tiene que ser mío. Y ahí es cuando caí y piqué. Y nada, es un perfume que ya te digo, huele a eso, a madera de iglesia, pura y dura. Una madera, olor a madera, como si se le hubiese caído un whisky encima, pero esa madera ha estado toda la vida en contacto con la iglesia, con un roce humano y sobre todo con el incienso. Así que la narrativa importa mucho. ¿Por qué? Porque este perfume, cuando te cuentan la historia, entiendes el tono que tiene el perfume, entiendes el lado introspectivo que tiene, es un poco un perfume precioso. Yo estoy enamorado de este perfume, yo siempre lo digo, es mi perfume favorito, ¿sabes? Pero, claro, yo te reconozco que eso, si no te lo dicen antes, sería como muy, muy... un perfume difícil de entender. Entonces, fíjate hasta qué punto importa la narrativa, cómo cambia las cosas según te lo cuenten o cómo te lo envuelvan, ¿sabes? Entonces, una de las cosas que tiene este perfume es que precisamente la forma de envolvértelo es brutal. O sea, es un perfume que han conseguido de una manera muy sencilla y solamente con papel tipo cartulina del que encontrarías en cualquier papelería, ¿vale? Hacer un packaging que es espectacular. Y aquí viene esa parte que decía, oye, es la suma de varios factores. Primero, la historia, que ya te pone con cierto morbo detrás del perfume. Segundo, cuando lo tienes en tus manos. Que nosotros, los reseñadores, siempre decimos, no compramos a ciegas, no compramos a ciegas, pero somos los primeros que lo hacemos. Y ese momento de, bueno, te ha llegado, hombre, ahora abres el paquete, empiezas a tocar el paquete con tus manos, notas la textura, ya empiezas a decir, según la textura, ya sé si he gastado bien mi dinero o no. Y ahora abres el peso, lo que te transmite. Abre y cuando abres un packaging que está bien hecho, que te contiene el perfume, ahí ese momento es glorioso. O sea, solamente ese momento vale dinero. Fíjate cómo nos sugestionamos.
Y no estamos haciendo apología, o sea, no estamos haciendo apología de la compra ciegas, ¿no? Pero cuando te llega un perfume que no has probado nunca, que es un salto al vacío, y abres la caja, empiezas a ver... La propia caja, luego el cofre, donde normalmente está dentro, cuidan mucho normalmente, a partir de ciertos precios, se cuida bastante el formato y es ya una fiesta de los sentidos, del tacto, luego el propio frasco, luego hasta la tipografía, cómo está todo hecho, el tapón, que el spray vaya muy... porque hay, lo del spray es un tema aparte, es decir, si luego nos ponemos pegrijosos con cada punto, hay un mundo aparte. Y me... A medida que ibas hablando del perfume de Naomi Gutscher, que por cierto, he de probar, y me están entrando muchas ganas de probar, a medida que ibas hablando me han entrado muchas ganas, se me ocurre, valga la butad o valga la ocurrencia, de que de alguna manera el marketing o la narrativa que se le sobrepone al perfume es de alguna manera el mismo perfume de la fragancia. Es algo que envuelve a la fragancia y que... sirve para sobreestimular nuestros sentidos antes de que el sentido principal, en este caso que es el olfato, entre en juego. Y ya te predispone, ya te orienta perceptivamente para exaltar ciertas cualidades u otras. O al menos digamos que el me gusta ya está un poquito ganado. O sea, ya te está encauzando para que vaya tu inclinación perceptiva, tus gustos, de un lado u otro. Y lo que decías de la escasez me parece muy interesante. Es lo mismo que ocurre con algunas casas de... En este caso me viene Rolex a la cabeza. Aunque la industria de Rolex es, valga la redundancia, es industrial, se producen muchos relojes al año y no hay un proceso artesanal como otras casas de relojería. No estamos hablando de algunos modelos de Patek. Es muy industrial, pero digamos que es un modelo de marketing muy bien hecho porque juega con la escasez. No puedes entrar en una boutique de Rolex y decir, quiero este Submariner, ¿cuánto es? Me lo llevo. Hay una lista de espera. Normalmente si te conocen en la joyería, probablemente tengas que esperar más o menos, pero es prácticamente imposible que entres ahí y te lleves el reloj que tú quieras. A lo mejor hay alguno que no se vende y por ahí es más fácil que te lo lleves. Y en otras casas que no son Rolex, pero en la casa hermana, en Tudor, es lo mismo. Y es un tipo, digamos, de marketing que no se sostiene en criterios de producción, porque tienen la capacidad productiva para responder a la demanda que tiene el reloj. Pero en este caso, la escasez lo vuelve mucho más deseable. El precio también es una forma de, por un lado, hacerlo menos accesible, pero de la misma manera que lo haces menos accesible, lo haces más deseable. Fragrance du Bois, que es una casa francesa, es muy buena. Yo reconozco que duran, son fragancias que no me duran demasiado en piel, y ese es un gran pero. Pero muchos de sus aromas que usan oud, ellos te dicen, es un oud natural, viene de tal sitio, creo que te dan incluso una tarjetita, un certificado del árbol de donde venía el oud que se ha extraído para conformar la fragancia que tú tienes en tu casa. Y todo eso además está muy bien envuelto en una caja, en un cofre, en un frasco, que indican exclusividad. Y he de decir que tú ves esos frascos, tú tienes esa tarjeta que te certifica que uno de los ingredientes, el más preciado de esa fragancia, es natural y proviene de este sitio, ya estás, es muy difícil que no te guste, porque ya vas predispuesto. Y con esto no quiero decir que la fragancia por sí misma no valga la pena, pero tiene un maquillaje la fragancia, más allá del aroma, que es que no se puede, yo encontraría que es muy difícil, una vez ya sé que esto es así, tratar de sugestionarme para decir, bueno, voy a olerlo como si no lo supiera. Creo que esto es muy complicado.
No, totalmente. Vamos a ver, es una cuestión bastante, bastante, vamos a decir, un poco puntillosa, porque una vez has entrado en ese ciclo, una vez, y como decíamos, qué malas son las expectativas, porque es que una vez te ha generado cierta expectativa por el perfume, y las expectativas funcionan para bien o para mal, ¿eh? Ojo, que muchas veces nos las rompen las expectativas porque ya piensas, uy, esto vas predispuesto igual que a que te guste, a que no te guste, y eso también
cierto.
Es una barrera a evitar.
Como las películas. Entonces,
sí, ser capaz de, oye, de separarte de esos prejuicios que ha generado para bien o para mal previamente, para después evaluar netamente lo que es el perfume, ya es complicado. O sea, yo creo que un día tendríamos que hacer eso que decimos, una cata a ciegas, pero totalmente a ciegas para ver qué es lo que realmente tenemos ahí en la colección, ¿sabes? Sería interesante. Pero sí, vamos a ver, el tema es que al final... El packaging, todo, la botella, el peso del tapón, todo eso son elementos que te van a ayudar a aportar para hacer un símil de calidad. Esto vale tanto y me he gastado tanto dinero porque es algo de calidad. Es como de la misma manera que un coche bueno, la forma de cerrar la puerta, que se gastan un dineral en desarrollar eso, ¿sabes? ¿Por qué? Porque un coche bueno tiene que cerrar las puertas como un coche bueno, no puede cerrarse como si fuese un 600, ¿sabes? Pues esto es igual. Sergio's, para mí, me parece de las casas en ese aspecto que mejor lo hacen. O sea, yo creo que tú algo de Sergio's tienes en la colección.
Por tu culpa, vamos a ver. Que quede... sí. Que quede grabado esto, por favor.
Me declaro culpable de haber hecho hype sobre el Tommy Yomi, demasiado diría yo, pero es que es un perfumazo. Así y aparte, es. Ya no solo eso, es primero el hype que te pueden haber generado. Y cuando te llega y tú abres un Sergio's, madre mía, o sea, da gusto. O sea, es que estos tíos lo hacen todo bien. Al igual que tú decías con Fragan Dubois, Sergioff también lo borda. Que parece básicamente que vas a abrir y cuando abres ese pedazo de caja que tienen, parece que te vas a encontrar ahí un Rolex o algo por el estilo, pero no, es un Sergioff, ¿sabes? El bote, el peso que tiene en la mano, el spray, como tú bien decías, que lo pulsa y es... un pedazo de niebla súper agradable, bien echadita, que funciona bien. O sea, dices, joder, por esto estoy pagando. O sea, somos altamente influenciables, material muy, muy influenciable, ¿sabes? Pero, que, mira, hablando de separarse, ¿vale? De decir, oye, vamos a intentar separarnos. Un ejemplo de marketing cojonudísimo que tenemos dentro del mundo de los perfumes nicho y que nos estamos ahora mismo pasando aquí por alto totalmente. Y es el caso de Secreción Magnifique de Étal Libre d'Orange.
¡Ojo, eh!
Señores, vaya pedazo de campaña que se la hemos hecho nosotros solos a eso, a ese perfume. Porque, veréis, ellos salieron diciendo que este perfume olía, pues eso, a secreciones corporales, entiéndase semen y sudor y cosas así como muy cochinas, muy rancias. Y en realidad, cuando tú hueles ese perfume, no deja de ser un floral almizclado, que sí, que tiene un poco de rollo lactónico, una cosita así, pero es un floral. Pero esa fama alrededor de tiene, pues eso, secreciones corporales y tal, la gente, yo he llegado a decir que eso le huele a semen, que eso huele fatal, que eso le huele como a viejo sudado. He escuchado un montón de cosas que te van predisponiendo a, madre mía, esto va a ser una catástrofe. Pero sin embargo, fíjate que es un perfume que todo el mundo conoce. Y que muchos, de hecho, tienen en su colección y dicen, oiga, no, que lo tengo y que lo uso. Entonces, ¿cuál es la sugestión que hay detrás de eso? Porque el mismo ejemplo es un poco uno de mis perfumes favoritos, que es The Night, de Frederic Malle, ¿vale? Perfume es ultra caro, uno, difícil de conseguir y ya te predispone a, soy mejor que tú porque tengo The Night, ¿vale? Segundo, difícil de probar. Porque cuesta mucho encontrar sitios donde puedas probar este perfume. A día de hoy, bueno, ya sí, hay algunos Corte Inglés donde es posible probarlo, pero hace un tiempo esto solamente lo podías probar en una o dos perfumerías de España. Y no te mandaban una muestra, tenías que ir allí a probarlo. Con lo cual, y después esa fama de, es lo más animálico del mundo, esto es un establo, y en realidad tú lo has olido, tú has estado conmigo cuando yo lo he llevado, y oye, es un perfume que me han piropeado varias veces, ¿sabes?
Es que no es tan fiero, León, como lo pintan, sobre todo porque muchas veces nosotros atribuimos cualidades a un aroma, en este caso aroma animálico, aroma difícil, aroma que huele incluso a establo, si queremos, aunque para mí no es de los suds más difíciles, pero desde luego que sí que tiene una parte animálica muy pronunciada. Pero en cualquier caso estamos hablando de la salida y acercándonos a oler el perfume. ¿Cuántas personas te van a oler el aroma justo cuando te lo acabas de aplicar en el cuello y acercándose a olerlo? Es decir, al final hay una diferencia entre catar un perfume en el momento, aplicándotelo sobre la piel, si quieres esperando 2-3 segundos que se te aire la muñeca, la mano, y acercándote a olerlo, y la sensación que van a tener el resto del mundo cuando tú pases cerca, media hora, una hora, dos horas o más después de habértelo aplicado. Es totalmente distinto. Hay estudios, alguna vez lo toqué, este estudio ya lo toqué en mi canal de YouTube en alguna ocasión, que apuntan directamente a la bajada de lo que es el valor hedonista o a lo que disfrutamos un perfume. Cuanto mayor intensidad de un aroma, menos lo disfrutamos. O sea, digamos que hay como una curva en una U invertida. Te puedes echar hasta cierto punto, en este caso The Night, y es un buen perfume, pero a partir de cierto número de sprays, cuidado, y cuanto mayor intensidad, peor. Y si te lo acabas de echar, sobre todo gente que no está acostumbrada a estos olores, pues desde luego la reacción va a ser distinta. Pero en la vida real, doy fe, Jeremías con The Night, es un aroma que levanta cumplidos, olías muy bien, y es un aroma realmente muy, muy disfrutable. Y a mí me ha llamado la atención algo que has comentado antes, y creo que al principio de la conversación, cuando hablabas de la identidad de los espacios, de los sitios con aromas. Y a mí me ha venido a la cabeza, en este caso, los productos de Apple, por ejemplo, huelen de determinada manera. Cuando están hechos para que cuando hagas el unboxing, cuando saques de la caja ese portátil, incluso ese teléfono, ese ordenador, haya una cierta experiencia y un cierto aroma característico. De la misma manera, ciertas casas de coche, no hace falta que hablemos de Lamborghini o que hablemos de Porsche, pero Mercedes, BMW, tienen unos olores característicos, tienen unas marcas de agua, digamos, que asociamos a esos productos. Y eso a mí me parece muy, muy atractivo. Ya ni te hablo de las tiendas tipo Zara, que son conocidas por tener ciertos aromas, igual que la música de fondo, que están orientados a provocar ciertos estados de ánimo, ciertas predisposiciones, en este caso, a nadie le sorprenderá, a consumir. Yo creo que hay un cierto cordón umbilical entre esta cuestión que estamos tocando ahora y la que tocamos en episodios anteriores de la identidad y de cómo quieres ser recordado. De alguna manera, nosotros estamos haciendo para con nosotros lo mismo que las agencias de marketing hacen con las firmas que les piden una identidad olfativa, una firma olfativa para sus tiendas, para sus productos. Queremos que nos recuerden de determinada manera, que nos asocien a un aroma, que ayude, digamos, a la experiencia sensorial del producto, que en este caso somos nosotros. Pero si me permite abstraerme hasta este punto para hacer el paralelismo. Y me parece muy interesante. Al final, lo que estamos hablando que hagan boutiques como Mango no dista mucho de ser lo que hacemos nosotros cuando recomendamos un perfume para ser percibido de determinada manera. Son grados distintos, son escenarios distintos, pero la motivación es muy, muy parecida.
Correctísimo. O sea, ahí entra en juego ya también el poder del propio aroma para manipular. Porque, y aquí voy a aprovechar un poquitito para hacer publicidad, tienes que escuchar nuestro podcast completo y así te enterarías que, por ejemplo, en el episodio número 2, el anterior, pues hablábamos de cerebro y perfume. ¿O fue en el 1, Aitor? El caso es que nos tienes que escuchar.
Eso desde luego.
El caso es que hablábamos que la conexión que tiene el cerebro con digamos, los receptores olfativos es directa. Entonces es un arma poderosísima de generación de recuerdos. ¿Esto a qué viene, Jeremías? Pues mira, un caso muy típico es cómo nos manipulan con el aroma. Te voy a poner el ejemplo de Burger King y por qué siempre huelen tan bien alrededor los Burger King. Y no es nada aleatorio, es un aroma que tienen estudiadísimo, ¿vale? Y que lo tienen súper desarrollado, que huele a ese momento de cuando se está haciendo la carne a la barbacoa, que huele la grasa quemándose en la barbacoa, que es un aroma que está demostrado que nos abre el apetito. Es decir, tú hueles eso y quieras o no, te vas a poner a salivar. ¿Por qué? Porque es un aroma muy primitivo que estimula los sentidos más básicos que tenemos, que dicen carne, comida buena, y tu cerebro, ¡guau!, obedece, ¿sabes? Entonces como que levantas así las orejitas un poco y ¡pum!, te manipulan por esa vía. Entonces, imagínate, o sea, si eso es algo tan básico y tan primitivo como es el aroma de la carne a la brasa, que ya te digo que lo tienen súper estudiado, ¿por qué nosotros no íbamos a poder hacer lo mismo con nosotros mismos? Es decir, como carta de presentación, como forma de manipulación, ya dicho vilmente, y esto, bueno, aquí no voy a poder evitar acordarme de Juan, porque siempre lo menciono, que es al final los perfumes para manipular. Es decir, ¿cuántas veces no habremos dicho que las notas espejo son aquellas notas que generan en el público contrario la reacción que... una reacción más que positiva, porque son notas que precisamente le gustan a ese público? Es decir, un ejemplo de esto es el Ylang Ylang o la tuberosa. Son perfumes que, en este caso, al público femenino les gustan muchísimo, y cuando tú llevas un perfume con Ylang Ylang o con tuberosa, tienes muchas más probabilidades de que les guste, les caigas mejor a ese público femenino. ¿Por qué? Porque es un aroma que da confianza para ellas, que entonces no te perciben como una amenaza. Es vestirse con la piel del cordero siendo un lobo, para que nos entendamos. Y entonces, al final, eso es una manipulación vil y cruel que se puede hacer con un perfume, pero poniendo un ejemplo muy concreto. Yo, al final, cuando tenemos tantísimos perfumes en la colección, creo que llega un punto, y esto lo comentábamos anteriormente también, que no nos ponemos el perfume para el día o para mandar un único mensaje, sino que al final eliges un poco el perfume para cada momento. Es decir, hoy voy a estar en mi casa tranquilo delante de la chimenea, ¡pum!, este perfume. Pero después me voy a ir de fiesta con mis amigos a media tarde, ¡pum!, este perfume. Pero por la noche tengo un plan de sexy, adulto y tal, este perfume. Pues... Entonces, al final, si fuese, vamos, posible es, lo que pasa que es un poco incómodo ir duchándote 15 veces al día, pero tendrías o podrías usar 15, 20 perfumes los que te pusieses según el estado de ánimo concreto que tienes en ese momento. Y al final, es una asociación que estamos haciendo de sentimientos en relación al aroma. Entonces, para, verás, lo que decíamos antes, ¿por qué Aventus lo asociamos con un perfume de triunfador o Savage lo asociamos con un perfume de triunfador? Pues oye, porque son perfumes que están estudiados para dar esa sensación. El musgo de roble es algo que aporta masculinidad, ese toque de la piña en contraste con el humo es un poco ácido, pero no llega a ser dulce, empalagoso, entonces claro, está en la justa medida, que es un aroma que va a agradar a todo el mundo. Lo mismo que el Ambroxan por un tubo que tiene ahí mezclado con el anís, el Savage, pues oye, es un perfume que se hace limpio, pero al mismo tiempo potente, vigoroso, transmite una idea de poder, de... En fin, es que, claro, y en botella, vamos, perfume, ¿sabes? Es una manipulación al fin y al cabo. De ahí que tenga tanto sentido y tanto tirón y tanto éxito cada vez que hacemos un top que tenga cumplidos, perfumes para destacar, perfumes lo que sea para sobresalir. ¿Por qué? Porque al final somos muy básicos. ¿De qué se trata la película? Pues eso, de destacar entre los demás. Mira, yo soy mejor que tú, para lo que sea, en el mensaje que quieras mandar. Y... pues así lo han enfocado, en este caso, las agencias de publicidad a la hora de hacer esos complejísimos anuncios de perfume, que ya ves tú, alguna vez tendríamos que abrir el melón de por qué los hacen de esa manera, ya que no pueden poner olor en las televisiones.
Correcto, el anuncio de Bleu de Chanel, y te hablo de Bleu de Chanel porque es uno de los, no solo de los perfumes más icónicos de la última década, sino porque la campaña publicitaria también... hubo mucho dinero detrás de esa campaña, hubo varios anuncios, YouTube en su momento estaba inundado de anuncios de Bleu de Chanel, en televisión, por supuesto, en las revistas, era el momento en el que, no sé si se sigue haciendo, que te adjuntaban pequeñas muestritas de perfume en ciertas revistas tipo GQ, etc. Y estaba muy bien dirigida la campaña de Bleu de Chanel, con esos colores oscuros, azulados. Es que eran pequeñas y no tan pequeñas producciones audiovisuales que iban encaminadas a estimular todos tus sentidos y a fomentar una idea de hombre rebelde, independiente, para el que las normas no se le aplican en su caso. Y Sauvage con Johnny Depp, más de lo mismo. Es decir, es el mismo mensaje, sí, con otro, creo que era en el desierto que salía conduciendo Johnny Depp y tenía que arreglar un coche, salía esa imagen de hombre rebelde, alternativo, interesante, misterioso, al mismo tiempo presto para la acción, salía, no sé si salía remangado o arreglando algo de un coche, pero la imagen que evocaba es, este es un aroma masculino, con toda la pluralidad de, digamos, de significaciones que pueda tener ese adjetivo para según quién, pero la idea de un aroma para hombres de acción, gente misteriosa, gente interesante. Ese es un constante en los aromas masculinos. Y en contraposición, yo encuentro que los aromas de mujer también caen en los mismos estereotipos. No lo digo de manera negativa, simplemente se explota esa vía de aroma sexy, atractivo, misterioso. O por otro lado, cierto tipo de aromas más juveniles, alegres, más cítricos. Y funciona. Y funciona y te generan, sí, una curiosidad.
Sí, 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 sin duda, ¿no? Si al final, verás, y esto ya nos meteríamos un poco en sociología y comportamientos y todo el tema, ¿no? Pero ya sabemos que originales no somos, que está todo inventado y que al final respondemos a los mismos patrones que hace 50 años lo podemos maquillar como queramos, ¿vale? Y por algo al final, pues el sexo sigue vendiendo, la comida sigue vendiendo y los vicios siguen vendiendo. O sea... Un poco como que somos muy predecibles, en definitiva, ¿no? De ahí precisamente.
He tenido que sacar esto. Los que solo nos estáis escuchando, no estáis viendo, estoy mostrando un frasco de Toscan Leather de Tom Ford, de su Private Blend, que es la línea más exclusiva de lo que ya de por sí es una línea de perfumería ciertamente exclusiva. Pero decías lo del sexo, Tom Ford juega muchísimo con el sexo, con lo prohibido, algunos anuncios suyos rozando lo censurable, pero al final es explotar algo que de alguna manera yo creo que siempre va a estar ahí y siempre va a ser un resorte de emociones y un disparador de nuestra atención. Y yo creo que Tom Ford lo hace de manera formidable. No reinventa la rueda, pero es lo que dices, es ahondar.
No, pero sigue vendiendo, o sea, ¿para qué vas a tocar algo que funciona? Solo hay que saber vestirlo acorde a los tiempos, no hay más. Por ejemplo, el anuncio del... ¡Ay, lo diré! Del Paco Rabanne, el último, el del robotito, ¿vale? Si te das cuenta, es la misma versión del mismo anuncio de One Million, pero en el futuro. O sea, es el pavo que llega a la fiesta de guay, se lleva a la chica. Y es un poco el mismo concepto de One Million cuando empezó, que el tío chasqueaba los dedos y, oye, le iban apareciendo las cosas, ¿no? Pues un poco eso, es éxito instantáneo, eres muy tío, dentro de la categoría que tú quieras, pero eres tú, el triunfador, ¿no?
No te digo ya el anuncio de Invictus.
O sea, sí, bueno, o sea, más de lo mismo. Eso, el number one ahí que ha bajado a la tierra, ¿sabes? Tío, por Dios. Pero bueno, seguimos cayendo con eso, ¿sabes? Al final, los perfumes, evidentemente, por mucho que nosotros filosofemos sobre ellos, hablemos y digamos y tal, al final la gente los quiere para lo que los quiere. Quiere oler bien para gustar a los demás. Y eso es lo más potente, digamos, que tiene el mundo del marketing personal con el tema de los perfumes. Es decir, por eso los perfumes como Blue de Chanel, como Sauvage, como todos estos que están realmente, son perfumes que están muy bien hechos para gustar a los demás. O sea, ya hay un... Lo que pasa que entramos en la percepción de, oye, no, me parece un poco feo. No es solamente lo artificial de gustarle a los demás, sino gústate tú un poco a ti mismo. Empieza por un perfume que te guste a ti, que te represente. Que estará muy bien elegir entre Blue de Chanel, Sauvage y todo esto. Pero, y aquí el quid de la cuestión. Hazte un marketing un poquitito más inteligente, sé un poco diferente, ¿sabes? Como decían los de Apple, think different, ¿no? Entonces, busca algo que no te meta dentro del montón. Vete a Ventus.
De salirse mucho, pero bueno, si realmente Ventus no tiene tanto predicamento dentro de lo en general, nosotros estamos un poco en esta burbuja de la comunidad de perfumes y para nosotros es ya algo trilladísimo. Pero es lo que tú dices, y yo creo que embona muy bien con el primer episodio, que hablábamos de la identidad y de la forma en la que nosotros queremos ser recordados, y más allá del que yo creo que ya por sí mismo eso ya amerita que se entienda el perfume como algo personal, y es, nos tiene que gustar a nosotros. Tiene que empezar por ahí. Pero más allá de eso, y únicamente desde el punto de vista de la agradabilidad ajena de lo que les guste a los demás, yo creo que también juega a favor de obra el hecho de que sea un aroma distinto, de que te alejes de los 3 o 4 aromas más vendidos de hombre, porque al final no solo quieres oler bien para ti y para los demás, sino que quieres que dentro de la categoría de qué bien hueles esté el no hueles como nadie más, que esto realmente no existe porque todos los aromas de alguna manera digamos que se parecen si al menos si nos alejamos lo suficiente, algún otro. Pero nos debería, yo creo, esto no es tanto una recomendación, sino como un deseo al aire, la idea de que cada uno se aleje de lo que es más vendido y se atreva a ir por un camino distinto. Y se atreva a salirse de los ADNs del momento. En este caso, los perfumes azules, las bombas de Ambroxan, los aromas más trillados y los que hay varias iteraciones dentro de las casas más vendidas, dentro de los Chanel, los Dior, los Prada, etcétera, etcétera. El mundo nicho, el mundo de la perfumería nicho y el mundo de la perfumería de autor en general es una biblioteca inacabable de aromas interesantísimos, muy gustosos, que además más allá del factor hedónico de tener un aroma que huele muy bien y que en muchos casos es de una calidad superior a la de la mayoría de los perfumes de diseñador, aunque esto también es discutible y hay joyitas de diseñador. Pero más allá de los aspectos de la calidad está el aspecto de diferenciarse, que es lo que tú dices, y que desde un punto de vista de la publicidad, aunque sea para publicitarse uno mismo o para crearse una, abro comillas, huella olfativa asociada a uno, también nos interesa. Al final nos interesa oler que se vea que hay un poquito de originalidad, que hay un trabajo detrás, que nos hemos cuidado un poco en la manera en la que se nos percibe. Yo creo que eso, aparte de ser muy bonito, porque la perfumería es un mundo que es precioso, sobre todo a medida que vas oliendo cosas que ya se van yendo de los caminos más transitados de lo que es lo comercial, es algo que es muy bueno desde un punto de vista únicamente egoísta y si te importa cómo se te percibe desde fuera. O sea, desde un punto de vista práctico, lo más lógico es ser poco pragmático, valga la contradicción, y salirse del circuito de los perfumes que tienes más a mano en cualquier perfumería.
Pues sí. Vaya. Pues sí, y además es curioso porque a medida que lo ibas comentando, digo, si es que encima caemos nosotros mismos, a medida que te metes más en el mundo de los perfumes nicho y vas viendo aromas diferentes, propuestas diferentes, y te das cuenta, todos ellos tienen una historia detrás, todos los perfumes ahí tienen su narrativa detrás y aquello que los hace especiales. Y al final, un poco aquí exagerando, pero ya nos vemos buscando al monje tibetano manco y ciego que hace los perfumes con los pies, recolectando el tío con los pies las materias primas que después destila y allí con mucho esfuerzo y te saca 10 botellas de perfume al año, 1000 euros, 10 mililitros, y nos pegamos patada por ello, porque encima volvemos a caer en lo mismo, es decir, en yo quiero ser más que tú, yo tengo esto que es más exclusivo, que ya es para fardar puramente, porque al final usarlo lo vas a usar poco, pero es algo que es, buah, ya te digo, hay 10 en el mundo y pagamos auténticas burradas por ello y flipamos con esos aromas tan propositivos y tan diferentes y al final no sé qué es peor, si dejarte llevar por lo que está fuera de lo pautado, digamos, que es una madriguera de conejo allí como la madriguera del conejo en Alicia, un mundo sin fin, un agujero negro en definitiva, o irte por los derroteros comerciales donde no te complicas mucho la vida y al final pues te pones algo y fuera para salir del paso, que total le va a gustar a los demás y a todo el mundo, ¿sabes? Nos quedará siempre un poquitito pues esa duda, pero bueno,
yo creo que lo más lógico al final es no meterse en este mundo nicho, pero aquí no estamos para hablar de lógica, aquí estamos para hablar de aromas que son difíciles de encontrar en algunos casos, que son en muchos casos también mucho más caros, que en otros tantos casos a veces son difíciles de que te gusten de primeras y que aún así valen muchísimo la pena, y que este es un vicio, porque ya si me permites voy a usar esta expresión, este es un vicio muy disfrutable, y si tienes la decisión de tomarte la pastilla azul, la azul era la que te quedabas en Matrix, ¿verdad? Es muy sensato escoger la pastilla azul, pero si escoges la pastilla roja, si sigues escuchando este podcast, si te da por empezar a oler aromas más complicados, más difíciles, más artísticos, más fuera de lo común, lo siento por un lado y por otro lado, bienvenido.
Bienvenido a tu nuevo vicio y a tu nueva perdición. Es un vicio precioso, como las drogas, pero mucho más caro.
Así es.
Pues nada, creo que con esta gran cita, que es para enmarcarla, nos van a cerrar el podcast, nos vamos, adiós patrocinadores, adiós todo, pero bueno. Esto es lo que hay, señores, pues esto es Perfumes y Cosas, básicamente. Os recuerdo que podéis seguirnos tanto a Aitor como a mí en nuestros respectivos canales de YouTube, Perfumología para seguir a Aitor y Perfumismo para seguirme a mí. Y nada, solo deciros que espero que seáis buenos, que lo hayáis pasado bien y que nos vemos en unos días. Aitor, un placer tenerte aquí, como siempre.
Un placer absoluto. Ya tengo ganas de la siguiente, Jere.
Toca ya. Ya tenemos que ir dándole porque ya toca. Se nos hacen breves estos se nos hacen breves estos espacios de tiempo.
Totalmente.
Y mira que intentamos comprimir, ¿eh? Pero bueno, lo dicho, señores, nos vemos la semana que viene con más. Un saludo.
Hasta pronto.